Hola, estamos con Cristian Recchio, él es gerente de empleo y capacitación laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la ciudad de Rosario, y queríamos consultarlo acerca de cuáles son las actividades que realiza esta institución.
Bueno, nosotros administramos todas las políticas de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Somos la representación territorial de la Secretaría de Empleo en los 7 departamentos del sur de la provincia de Santa Fe. Nuestra misión básica es la del mejoramiento de las condiciones de empleabilidad de las personas, ya sean trabajadores desocupados o trabajadores ocupados que quieran recalificarse. Para eso tenemos una serie de herramientas que nos permiten llegar a ese objetivo. Tenemos, por un lado, la Red Nacional de Servicio Público de Empleo, las llamadas oficinas de empleo, que si bien pertenecen a la esfera municipal, son parte de un programa nacional y de una red nacional. La idea de estas oficinas es que actúen como puente entre el desocupado o la persona que busca trabajo y el empresario que requiere mano de obra. Por otro lado, la otra herramienta fundamental que tenemos es la formación profesional a través de cursos, en convenios con sindicatos o con convenio con sindicatos, con cámaras empresarias, con los mismos municipios, con instituciones de formación, con escuelas técnicas. Por otro lado, tenemos el apoyo a la empleabilidad a través de subsidios o de convenios que se firman con empresas o con cámaras empresarias para que puedan tomar a las personas de nuestro público objetivo. Nosotros tenemos un público objetivo muy muy segmentado, muy diferenciado, desde el punto de vista que con una desocupación del 25% como llegó a tener este país, era muy difícil hacerlo y era todo orientado a la contención social del desocupado. Hoy, con un modelo económico de crecimiento y de generación de empleo que nos permite tener una desocupación por debajo del 6%, del 7% en total, nos permite focalizar y ayudar, que es la función del Estado, a aquellos que menos posibilidades tienen de conseguir empleo. En el caso, en este momento, estamos trabajando fuertemente con jóvenes a través del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, donde tenemos jóvenes de 18 a 24 años con el secundario incompleto. Estamos trabajando fuertemente con las personas con discapacidad, como grupos vulnerables, ¿no? Personas con discapacidad, con grupos de personas con opciones sexuales diversas, y estamos trabajando con, en este momento, hace una semana atrás, firmamos un convenio con la provincia, con los ministerios de Justicia y de Seguridad, para empezar a trabajar con la población carcelaria y la gente que está en el patronato del liberado. La idea es esta, es el acompañamiento y el apoyo, y que los dineros públicos vayan a aquellas personas que son discriminadas por el mercado de trabajo. El mercado de trabajo es un mercado que discrimina por edad, por sexo, por orientación sexual, por habilidades, por capacidades, por pertenencia socioeconómica. Digo, no es lo mismo ir a buscar un empleo y poner que en la ficha una dirección céntrica o macrocentro que poner que uno vive en Barrio Las Flores. Primero van a llamar a la persona del centro o del macrocentro. Entonces, nosotros como Estado, esta es la concepción ideológica que tenemos del Estado, esto de un Estado presente, no para cualquier cosa, sino para apoyar a aquellos que necesitan una mano para poder llegar a su objetivo, ¿no?
Bueno, desde el 2003 a la actualidad, más allá de las preferencias ideológicas personales, se ha dado un proceso de inclusión social donde mucha gente que está por fuera, no solamente del mercado laboral, sino de todo tipo de ayuda social, de alguna manera se ha insertado al trabajo, incluso algunos, digamos, llegando a terminar sus estudios, entre otras cosas que permite la movilidad social. ¿Cómo ve la situación hoy en día, a no tantos años de aquella situación que causó tanta desgracia en el pueblo argentino?
No, si uno ve en retrospectiva, nosotros tuvimos gente afuera del sistema, que no habían perdido hasta el uso de la moneda como pertenencia a la estructura social moderna. Teníamos gente que trocaba, había club de trueque, en esta ciudad estaba lleno de gente que iba y cambiaba las medialunas que hacía la mujer en la casa por un corte de pelo. Digo, era una cosa, digo, bueno. Por suerte hemos recuperado el valor de la moneda, hemos recuperado el valor de la política, hemos recuperado el valor del trabajo. Esto se hizo con mucho esfuerzo, con mucha oposición al modelo, porque hay mucha gente a la que obviamente no le sirve esto, pero bueno, a la mayoría de los argentinos nos sirve y esta es nuestra confianza. Hoy estamos en una situación internacional compleja, una situación donde estamos viendo que se están cayendo economías que parecían muy fuertes, como España, como Portugal, como Italia, como Grecia, que se mantienen hoy por el apoyo alemán, por cumplir las medidas de ajuste que el consenso de Washington nos obliga permanentemente y a las cuales Argentina se deshizo rápidamente en el año 2003-2004. Hoy la situación en Argentina es una situación sólida. Tenemos todavía, obviamente, deudas pendientes, no está todo hecho, falta mucho por hacer. El tema es si vamos por el camino de cumplir y de completar el trabajo, y es lo que estamos haciendo. A veces sabemos que la velocidad, nos gustaría ir más rápido, a veces no se puede, a veces sí, a veces no. La decisión de recuperar nuestras riquezas naturales con la decisión que tomó la presidenta antes de ayer con el tema YPF, obviamente nos hubiese gustado hacerlo hace muchos años atrás, se pudo hacer ahora. En cuanto al empleo, lo mismo, tuvimos una crisis internacional fuertísima en el año 2008-2009, que la pasamos más que bien a pesar de los discursos y de los pronósticos de los economistas, que siempre dicen que esto se cae. Entonces protegimos el empleo. Fueron dos años de mucho trabajo, muy duro para todos nosotros, para los que trabajamos en este ministerio, porque la consigna era conservemos lo que logramos. Y para eso el gobierno nacional invirtió cantidades enormes de dinero en créditos a empresas, en el pago de Repro, que es el programa de reconversión productiva, que es un programa por el cual pagamos parte del salario de los trabajadores con la condición de que la empresa no eche a nadie, y pudimos pasar esa crisis tan profunda que se llevó puesto a trabajadores en muchos lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa, y nosotros por suerte conservamos la fuente de trabajo. Tuvimos otro año de fuerte crecimiento. Este año vamos a estar otra vez tratando de pelear porque la crisis vuelve con mucha fuerza. El capitalismo en sí está en crisis, por lo tanto tenemos que resguardarnos. Tenemos problemas, tenemos países que dicen que no le dejamos entrar sus productos. Bueno, pues si nosotros no protegemos nuestra industria nacional, nuestros compatriotas se quedan sin empleo. Y si se quedan sin empleo no van a poder gastar en nada. Entonces, esto es el círculo virtuoso donde generando trabajo generamos consumo, generamos riqueza y volvemos a generar trabajo.
¿Cómo es la situación en la provincia de Santa Fe, la situación social, y más específicamente en Rosario, ¿no? Donde una ciudad existe con la presencia, digamos, casi constante de migración interna de otras provincias y con jóvenes que quizás no acceden a un trabajo, como vos mismo mencionabas, por la marginación social y porque no tienen las herramientas educativas y quizás económicas como para lograrlo?
Bueno, nosotros aquí en la ciudad de Rosario es donde obviamente dentro del área que a mí me toca más fuerte estamos trabajando. Hoy el programa Jóvenes tiene 8.000 personas inscriptas. Lamentablemente el programa no llega a lo más profundo de la pobreza de nuestra ciudad a través del municipio, que es como debería ser normalmente. Lo estamos haciendo igual a través del trabajo con organizaciones sociales. Tenemos organizaciones sociales muy comprometidas y con un trabajo muy fuerte en los barrios más marginados de la ciudad, y con ellos estamos intentando llegar a estos jóvenes que, si no le ofrecemos una salida y un proyecto de vida, lamentablemente terminan siendo esclavos del narcotráfico y de las bandas que están en esta ciudad, y que todos los días, todos los lunes cuando abrimos el diario vemos que el fin de semana hubo muertos. Muchos de esos muertos son estos jóvenes a los que no se le ha dado la oportunidad de conseguir un empleo. Nadie nace delincuente. El problema es si el Estado no le da la posibilidad de no serlo. Y nosotros estamos trabajando en ese sentido, en darle la posibilidad de no serlo. Después cada uno elige el camino que quiere. La idea nuestra es que a través del programa Jóvenes y de todas las herramientas que tienen, puedan tener un proyecto de vida.
¿Con qué organizaciones sociales están trabajando, si querés nombrar alguna?
Mirá, estamos trabajando con organizaciones pequeñas, organizaciones barriales que no tienen anclaje nacional. Estamos trabajando con organizaciones como el Frente de Desocupados del Sur, estamos trabajando con Padres del Dolor, estamos trabajando con organizaciones con personas que pertenecían a organizaciones nacionales en algún momento y que en este momento se han ido de esa organización nacional para poder dedicarse de verdad, no a la política, sino a lo social, que es lo que les interesa. La gente que está al frente de comedores no son punteros políticos, son referentes sociales en el barrio y hay que respetarlos como tal. El día que nosotros le ponemos una remera o una bandera, desea cual sea el partido político, no interesa cuál, dejan de ser dirigentes sociales para convertirse en punteros políticos, y ahí es cuando pierden consenso entre la gente del barrio. Lo que tenemos que hacer nosotros desde la política y desde el Estado en particular es apoyar el trabajo social de esta gente, que es lo que estamos haciendo todos los días.
Bueno, respecto a la diversidad sexual, yo recordaba frases a través de Paco Yamandró, que era el modisto de Eva Perón, donde él hace muchos años atrás se refería que justamente las personas homosexuales tenían una doble excursión, una por su condición homosexual y otra por su condición de pobre, las personas homosexuales pobres estamos hablando. Hoy en día justamente vos me dijiste que están generando políticas en ese sentido. ¿Qué es lo que falta y qué es lo positivo que estás viendo en este recorrido?
Bueno, primero digo esta frase de Paco Yamandreu, la verdad es así. En este país, lamentablemente, la mayor discriminación la sufren los pobres. No es lo mismo ser homosexual o ser una travesti pobre que ser un personaje público de la tele, porque tenés más formas de pilotearla. Igual si sos gordo, si sos negro, si sos flaco, si sos chino, lo que sea. Digo, acá básicamente se discrimina la pobreza. Ver gente a la que no le para el colectivo en la esquina del centro para ir al barrio porque tienen una gorrita y me lo cuentan todos los días, es terrible. Y a lo mejor el que no le para vive en el mismo barrio que ellos. Bueno, en el caso de las personas con orientaciones sexuales diversas, hemos creado una mesa de diálogo donde hay varias organizaciones de chicas trans, de lesbianas, de homosexuales, que estamos funcionando aquí en la gerencia, nos hemos reunido varias veces, con la idea de empezar a generar conciencia. Es un trabajo muy difícil, sabemos que nos está costando trabajo a veces convencer a los empresarios que contraten mujeres. Vienen con las excusas de que tienen que hacer otro el vestuario, que bueno, yo esto lo he hablado con ellos y he dicho, señores, tenemos problemas y tenemos que hablar también con el sector privado y también con el sector público. Pero poco a poco vamos a ir logrando esto. Es un tema que está en la agenda pública, el matrimonio igualitario lo puso en la agenda pública a este tema. Entonces tenemos formas de trabajar. También tenemos algunos programas como el programa de empleo independiente, que es muy útil para este tipo de poblaciones, como para la población carcelaria. También sabemos que una persona que tiene antecedentes penales es muy difícil que consigan un empleo en el sector privado. Pero también tenemos la posibilidad de subsidiarles la compra de equipamiento, de insumos, para que puedan armar su propio emprendimiento o puedan armar cooperativas. Tenemos un montón de herramientas para no caer solo en el empleo asalariado, sino también darle otro tipo de alternativas y abrir el panorama a varias cosas.
¿Cómo hay que trabajar, cómo se debe trabajar con las personas, digamos, humanamente y hasta psicológicamente, que vienen en una familia que sus padres, sus abuelos no han trabajado o quedaron desocupados y no tienen lo que antes se llamaba una cultura del trabajo, una cultura del esfuerzo, y por eso en cierta medida, no en todos los casos, pero en cierta medida, terminan en la drogadicción, en el robo, que en un círculo del que es muy difícil salir?
Nosotros en eso, ahí es donde el programa Jóvenes tiene la fuerza. Nosotros estamos con el programa Jóvenes arranca con un taller que se llama Proyecto de Orientación e Inducción al Mundo del Trabajo. Es un taller que dura 2 meses y acá es donde arrancamos a que el joven tenga en su cabeza su proyecto, a empezar a contarles de qué se trata todo esto, de qué se trata el mundo del trabajo. Como bien decías vos, hay muchos de estos jóvenes que no han visto ni a su papá ni a su abuelo trabajar. No porque papá o abuelo sean malos, sino porque de dónde venimos, de dónde viene este país. Desde el año 76 en adelante, la destrucción de la economía nacional y de los puestos de trabajo hizo que papá, que abuelo, o cirujeen o vayan al piquete a conseguir un plan, en el mejor de los casos. Y bueno, los jóvenes vieron eso en la casa. Entonces, involucrarlos con el mercado de trabajo es una tarea muy difícil, que la estamos logrando. Tenemos hoy incorporados cientos de jóvenes en el mercado de trabajo de los sectores más marginados de nuestra ciudad, en diversas empresas, en empresas de construcción, servicios, industrias. Tenemos incorporados, porque tenemos un empresariado en Rosario, un sector del empresariado rosarino que también nos ayuda y sabe que es la forma de luchar contra la inseguridad que ellos mismos, que los mismos comerciantes sufren. La mejor forma de luchar es integrarlos al mercado de trabajo y a la sociedad. Si no, digo, los palos no sirven, está demostrado. Este trabajo es más largo, es más lento. Si nosotros, de la gente que sale de estar detenida, insertamos en el mercado de trabajo, evitamos que vuelvan a reincidir. Los tenemos insertos en el mercado de trabajo y en la sociedad. Esto es lo que tenemos que pensar. A veces es más fácil y es más simpático para la opinión pública que un dirigente o hable de mano dura. Obviamente que es más simpático, que si vos le preguntás a una persona a la que le mataron al marido o al hijo por en un caso de robo, ¿qué opina? Y cualquier persona, cualquier mortal diría, y sí, hay que matarlos, hay que meterlos presos, lo que sea. Porque en un momento de dolor, preguntarle eso es una barbaridad. Ahora, si uno se sienta a reflexionar y a pensar, sabe que con mano dura no vamos a ningún lado porque implica más discriminación. Tenemos que entrar con soluciones, y las soluciones son estas, es el trabajo.
Te paso un poco a la política nacional y algo que tiene que ver evidentemente con el mundo del trabajo, porque de alguna manera, desde un tiempo a esta parte, se viene dando una cierta disputa entre lo que es la principal confederación de trabajadores, como la CGT, y el gobierno nacional, quizás, digamos, con diferencia hasta profunda en el último tiempo. ¿Qué opinión tenés al respecto, si tenés alguna opinión?
Yo vengo originariamente de un gremio, del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe. Nosotros opinamos que esta pelea no suma, le suma al enemigo, no nos suma a nosotros. No creemos que este gobierno sea enemigo de los trabajadores, profundamente no lo creemos. Más allá, salgo de mi rol de funcionario para ponerme en mi rol de militante, y estoy convencido que este no es un gobierno enemigo de los trabajadores. Creo que hay otro tipo de intereses, que el compañero Hugo Moyano, que el compañero Julio Piumato sean invitados cada vez más asiduamente a los programas de TN, por ejemplo, da la sensación que mutaron para esta gente, digo, porque antes para TN eran todos negros, ahora son todos altos, rubios, ojos celestes, parafraseando a Neustadt, ¿no? Pero bueno, me parece que esto no nos suma, tenemos que seguir estando todos juntos. Este es el gobierno que más ha hecho por los trabajadores en los últimos 50, 60 años. Después del año 55 nunca se hizo, y se avanzó tanto en los derechos de los trabajadores que se habían destruido. Veníamos de una situación terrible con las leyes de flexibilización, con la ley Banelco, que este gobierno se encargó de derogar, de cambiar, de mejorar. Acabamos de aprobar un nuevo estatuto del trabajador rural, de sacar el RENATRE de esa función que tenía de administrador de bienes de un sindicato y de las corporaciones patronales, para llevarlo al ámbito del Estado, que es el que tiene que administrar los aportes de la patronal y de los trabajadores. Estamos avanzando fuertemente en esto. Entonces, decir que este es un gobierno igual al menemismo nos parece ya una reacción desmedida por una pelea menor. Porque si la pelea es realmente por la integración de la lista de legisladores, me parece una reacción totalmente desmedida ante lo que realmente este gobierno está haciendo en pos de los derechos de los trabajadores.
Justamente mencionaste el RENATRE, que era, bueno, de alguna manera, antes manejado por, digamos, Jerónimo Venegas y lo que era la UATRE. ¿Qué cambios hubo desde que se creó esta nueva oficina, y cómo ve la situación en comparación con la de antes, que muchos hasta la definían como esclavista?
Bueno, esto es, digo, los gerentes de empleo hemos sido también designados como delegados normalizadores del RENATEA en esta transición, en esta aplicación de la nueva ley, porque el Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría de Empleo, va a tener mucho que ver, porque la idea es agregarle capacitación permanente para los trabajadores rurales, agregarle todas las cosas que nosotros tenemos hoy disponibles como herramientas dentro de las políticas de empleo, incorporar a este importante sector de la sociedad. Tener una caja privada que administre los aportes de los trabajadores nos parecía una cosa terrible. Y esto no es un problema de dónde sacamos plata, como algunos dicen. La oposición ahora dice que YPF es para vaciarla y seguir gastando y despilfarrándola. El despilfarro del que la oposición habla es de lo que venimos hablando en esta nota desde hace un rato. Es toda la inversión que hacemos en mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Pero el tema del RENATEA, cuando era el RENATRE, esto era una cosa bastante complicada y bastante violenta. Hoy tenemos un organismo transparente, totalmente transparente, donde cualquiera puede venir a ver a dónde va el dinero de los trabajadores agrarios. Seguimos trabajando porque tenemos que... Esto es una transición, es complejo, es largo, pero de a poco lo venimos logrando.
A ver si fui bien informado. Tengo entendido que tuviste el honor, mejor dicho, de ser uno de los integrante de ese núcleo originario que fue el kirchnerismo en Rosario, ¿no? Contanos un poco al respecto.
Sí, bueno, nosotros en realidad yo a Néstor y a Cristina los conocí en el año 97 en Buenos Aires, en el lanzamiento de La Corriente. Me invitó un amigo que trabajaba con Cristina en el Senado y estuvimos ahí. Después, bueno, en el 2002 retomamos el contacto y sí, estuvimos en Luz y Fuerza, cuando vino Néstor la primera vez a Rosario, el 17 de octubre del 2002 en Sportivo América, en Las Parejas, el famoso acto en Las Parejas, que éramos 20 y ahora parece que éramos como 10.000, estuvo todo el mundo en ese acto, digo, todo el mundo dice que estuvo, yo no me acuerdo de la cara de todos, cuando nos costaba pronunciar el apellido. Sí, empezamos hace muchos años, por suerte con Juan Nucci, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, con otros compañeros como Walter Palombi, secretario del Sindicato de Correos, acá en la provincia Gustavo Marconato, éramos varios los que empezamos a caminar con esta idea que nos sedujo desde el primer momento y nos convenció que era lo que nosotros veníamos peleando en la oposición al menemismo durante todos esos años.
¿Cómo fue en su momento apostar por un proyecto nuevo? Porque Kirchner en ese momento era totalmente desconocido, vamos a decir la verdad. Se venía un momento de crisis casi terminal del país y donde muchos escogían otros caminos, incluso el de Dualde u otros sectores políticos. ¿Cómo fue apostar por ese proyecto nuevo, totalmente nuevo?
Y porque el flaco nos habló de lo que nosotros veníamos hablando. Digo, básicamente fue eso. Nos juntamos y dijimos, este tipo dice lo que nosotros venimos diciendo. Estábamos a 5.000 kilómetros, qué sé yo, pero el flaco venía diciendo lo que nosotros estábamos diciendo acá, en soledad, cuatro tipos afuera de todo, donde el resto nos decían, ustedes están locos, se quedaron afuera por pelearse, pero nosotros veíamos que a los trabajadores le iba mal. Y veíamos que este muchacho de gobernador de una provincia despoblada, allá lejos, venía y decía todo esto. Y Cristina también, y Cristina estuvo en Rosario. Una de las últimas veces que tuve el gusto de poder saludarla, lo recordó, en el año 99 teníamos una agrupación en la universidad y la trajimos porque fue en el momento donde el gobierno menemista quería regalarle a Chile los hielos continentales, y desde la provincia tanto Néstor como Cristina se opusieron firmemente y defendieron el territorio nacional, no por una cuestión de patrioterismo, sino por una cuestión de defensa de nuestros recursos naturales, la reserva de agua dulce más importante del mundo. Y la trajimos a Rosario a dar una charla sobre hielos continentales, que la verdad, no sé quién tendrá las fotos, pero estaría fantástico conseguirla. Una pequeña reunión que se hizo acá cerquita, en la calle San Martín y Riobamba, en un salón de fiesta, porque no conseguíamos un organismo público que nos preste, ni la universidad nos quiso prestar un aula para que la, en ese momento, senadora nacional pudiera venir a hablar a un grupo de jóvenes sobre qué significaba la pelea por los hielos continentales. Eso además le valió a Cristina la expulsión del bloque por no dar quórum en una de las sesiones donde se iba a discutir una de las tantas leyes de flexibilización laboral. Prefirió venir a hablar con jóvenes en Rosario sobre hielos que quedarse y para seguir despojando a los trabajadores de sus herramientas.
Bueno, la última pregunta. Como kirchnerista y como peronista, mejor dicho, en un sentido amplio, ¿Crees posible que el peronismo pueda llegar a ser gobierno de la provincia? O sea, volver de alguna manera a instalarse en un lugar que dejó luego de, bueno, de muchas acusaciones de corrupción, entre otras cosas.
Yo creo que sí, pero tenemos que armar un proyecto en serio y un proyecto en sintonía con el proyecto nacional. A mí no me interesa que el sello PJ, a mí me interesa el proyecto. Si el sello PJ es gobierno en la provincia de Santa Fe o no, a cualquier precio, la verdad no me interesa. Pues sí, obvio, si lo convencemos a Reutemann que sea candidato, capaz que gana. Ahora, ¿de qué nos suma el proyecto? Nada. Absolutamente nada. Nosotros necesitamos que el proyecto, necesitamos pensar en el proyecto. Si después el proyecto es PJ, para los peronistas es mejor, pero el atarse a las siglas o el atarse a una estructura partidaria no nos parece. El peronismo siempre fue frentista, nunca fue cerrado y atado a una estructura partidaria. Entonces, digo, estar atado, el matarse por un cargo en el partido, estas cosas yo nunca las entendí, sinceramente. Creo que tenemos que ponernos a trabajar en serio por la unidad de los peronistas, por la unidad de aquellos que pensamos lo mismo, digo, invitar a las otras fuerzas que opinan. Hoy tenemos muchas fuerzas políticas que están de acuerdo con nuestro gobierno y que piensan lo mismo que nosotros. Y hay mucha gente en fuerzas políticas que son de oposición, muchos adentro que piensan como nosotros, pero no se animan a dar el salto. Tenemos que invitar también a esas personas a participar, pero con amplitud, sin jefaturas autoimpuestas, teniendo la suficiente amplitud mental y amplitud ideológica para poder aceptar, dentro de la amplia gama que es esto que nosotros llamamos kirchnerismo, del apoyo al gobierno nacional, básicamente. Sinceramente, otra cosa no, porque pelearnos por un cargo más, un cargo menos, no nos parece lo lógico. Nos parece que tenemos que pelear por algo que le está haciendo bien a toda la Argentina.
O sea, pasando las cosas en limpio, en estos días justamente se habla mucho del tema de las internas en el partido. Lo que vos decís sería que el peronismo debe ser necesariamente, o por lo menos en tu opinión, conducido por un sector del kirchnerismo o por el kirchnerismo en sí.
Seguro, si nosotros no estamos en línea con el partido, con el gobierno nacional, digo, ¿de qué nos sirve el partido? Si vamos a tener un presidente del partido que no comparta el proyecto, que no comparta el camino, nos parece que volvemos al menemismo donde el peronismo fue destruido y fue convertido en una federación de partidos provinciales, y no es algo que nos interese. Tenemos un grupo de compañeros generacionalmente cercanos a mi edad también, que estamos muy consustanciados con el modelo, con el proyecto, entre los que está, obviamente, José Freire, el intendente, que es un amigo, donde también está Alejandro Ramos, donde también hay compañeros dirigentes de la Cámpora, de Descamisados, hay compañeros en algunos gremios, como en SADOP. Tenemos un montón de compañeros que, obviamente, en mi sindicato, ¿no?, en judiciales también, digo, tenemos un montón de compañeros que estamos dispuestos a dar esta pelea, y también tenemos compañeros mayores, digo, tampoco es esto, como decía el general Perón, de todos los días tirar un viejo por la ventana. Digo, viejo no de edad, porque a veces, digo, cuando hablamos de viejo de la vieja política, de la rosca, de no importa quién esté en el gobierno mientras tengamos el cargo, después vemos, nos adaptamos. Esto de que el peronismo se adapta a cualquier ideología es mentira. General Perón nos dejó una doctrina que hubo gente que la traicionó en los 90, y aliarse a Álvaro Azogaray no es ser pragmático, es ser traidores. Podemos adaptarnos a los cambios de época, obviamente que lo hacemos permanentemente, pero siempre dentro de una línea. Si vos te aliás a Azogaray y familia, si le das un beso y un abrazo al almirante Rojas, no sos pragmático, sos traidor. Digo, esta es la diferencia que tenemos que entender.
Bueno, quedó más que claro. Te agradecemos el contacto.
No, gracias a ustedes.